Serie ¿Qué es avivamiento? Parte 7. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La voz del avivamiento. El Señor dice en Apocalipsis 3:1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Y en verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. El Señor habla a una iglesia que piensa que está viva, pero en realidad está muerta. Y esta es la situación cuando necesitamos avivamiento, cuando la iglesia está por morir, está alejada del Señor, y el Señor le dice, vuelve a lo que has recibido en el principio, arrepiéntete, y de esta manera esta iglesia puede volver a vivir. Hemos visto en los estudios anteriores que esta es la situación de la iglesia de hoy, y por eso desesperadamente necesitamos un avivamiento, pero esta no es la primera vez en la historia que esto sucedió. Podemos decir que el primer avivamiento cristiano fue el mismo comienzo de la iglesia, y la iglesia empezó entre el pueblo judío. El pueblo judío fue escogido por Dios para recibir su revelación y para proclamarla ante el mundo, pero en el tiempo cuando vino Jesús, también muchos judíos se estaban alejando del Señor y no vivían según la revelación que habían recibido. Y por eso muchos de ellos no podían reconocer a Jesús como su Salvador. Y aún muchos de ellos se pusieron en contra de Jesús y de los apóstoles, y especialmente los líderes religiosos, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, incluso los perseguían, y entonces con el tiempo los cristianos fueron obligados de separarse de los judíos. Pero ya vemos en Apocalipsis capítulo 2 y 3, unos 70 años después, que la iglesia empezó a enfriarse y tenía nuevamente necesidad de arrepentirse. Y en los siglos que seguían, la iglesia se alejaba más y más del Señor. Por ejemplo, en la primera iglesia, era claro que la iglesia pertenecía al Señor, y los líderes de la iglesia eran solamente siervos del Señor. Ellos buscaban juntos al Señor y hacían sus decisiones en unanimidad. Pero ya en el siglo II surgió una enseñanza que dijo que debía haber un solo obispo en cada ciudad y que la iglesia debía someterse al obispo, y de esta manera líderes humanos empezaron a ponerse en el lugar de Dios, y esto continuó hasta que por fin surgió la Iglesia Católica Romana, donde toda la iglesia está sujeta al Papa y a la jerarquía de la iglesia. También en ese tiempo se empezó a decir que la tradición de los hombres, la tradición de la iglesia, era igual o aún más importante que la Biblia, la palabra de Dios. Hubo varios movimientos que intentaron llevar la iglesia de regreso a la palabra de Dios, pero el primero que realmente tuvo éxito fue la reforma que comenzó con Martín Lutero. Lutero enfatizó dos puntos en particular. Uno, que no somos salvos por nuestras obras, sino por la fe en Cristo y por la gracia de Dios. Y lo segundo, que la Biblia, la palabra de Dios, está por encima de cada líder humano y por encima de cada tradición humana. Y con esta obra de la reforma, grandes partes de la iglesia volvieron al Señor, e incluso la sociedad europea empezó a cambiar en los siglos que seguían a la reforma bajo la influencia de la palabra de Dios. Por ejemplo, cambió la ética de trabajo. porque Lutero enfatizaba mucho que todo lo que hacemos, debemos hacerlo para el Señor, como dice Colosenses 3:23, y entonces los trabajadores empezaron a sentir más ánimo para hacer su trabajo porque decían, no estoy trabajando solamente para mis clientes o para mi jefe, estoy trabajando para Dios, Dios es mi jefe, entonces quiero entregarle un trabajo de calidad. Y esta es la razón más importante porque estos países hoy son países desarrollados. También cambió la política, donde se decía, igual como los líderes de la iglesia, también el gobierno o el rey no puede gobernar según su antojo, la ley de Dios está también por encima del gobierno del Estado. Y esto es lo que produjo el moderno Estado de Derecho, que tiene una constitución, una ley, y donde aún el gobierno, el presidente, tiene que someterse a la constitución y a la ley. La Reforma también enfatizaba que cada cristiano es libre bajo Dios, cada uno tiene libre acceso ante Dios, no es necesario poner un sacerdote entre Dios y los hombres, entonces también nuestra conciencia es libre ante Dios, y esto nos trajo la libertad de la conciencia. Todo esto son libertades que prácticamente no existían antes de la Reforma. Todo esto se produjo solamente sobre la base de la palabra de Dios. Pero la Iglesia Católica expulsó a los reformadores, y entonces hubo una separación, y se formó una Iglesia Reformada aparte, en una manera muy parecida como en el inicio los cristianos se separaron de los judíos. Visita nuestra página web en www.altisimo.net. Más adelante, también las iglesias reformadas empezaron a apartarse del Señor. En una primera etapa, todavía enseñaban correctamente la palabra de Dios, pero perdieron su vida espiritual. También empezaron a enseñar que los niños, los hijos de los cristianos, estaban automáticamente salvos y no necesitaban convertirse, y de ahí poco a poco surgió el universalismo, la enseñanza de que no es necesario convertirse, que todos son salvos. Después empezó también en las iglesias reformadas la teología liberal o la alta crítica. Es una teología que examina la Biblia como si fuera un libro humano y dice la Biblia contiene errores, la Biblia ha sido cambiada muchas veces, y así esta teología está destruyendo la confianza en la palabra de Dios. En la actualidad esta teología está siendo difundida por muchos seminarios teológicos y por organizaciones como las sociedades bíblicas. Hoy en día las iglesias reformadas están al frente del ecumenismo. El ecumenismo dice que tienen que reunirse todos los que se llaman cristianos, reformados, evangélicos, católicos, no importa si son convertidos o no, con tal que se llamen cristianos. Y últimamente también desean unirse con las religiones no cristianas, por ejemplo, con los musulmanes, con los hinduistas. Y esto ha llegado hasta tal punto que en muchas iglesias reformadas, hoy en día un pastor ya no puede predicar bíblicamente sobre la conversión y el nuevo nacimiento, porque si predica así, lo llaman un hereje. Poco después de la Reforma, comenzó también el movimiento de los anabaptistas. Ellos vieron que los reformadores todavía mantenían algunas costumbres de la Iglesia Católica. Por ejemplo, seguían bautizando a los bebés pequeños, y los anabaptistas decían, esto no es así. En la Biblia se bautizaban a los creyentes, y nuestro bautismo de bebés no es válido, ahí todavía no nos hemos convertido, entonces ahora tenemos que bautizarnos de verdad. Y los reformadores se pusieron en contra de los anabaptistas, y dijeron, no, nadie puede bautizarse una segunda vez. Y casi nos parece increíble, pero así como la Iglesia Católica perseguía a los reformados, de la misma manera los reformados perseguían a los anabaptistas. Y creo que de aquí podemos ver unos principios muy importantes que se han repetido muchas veces en la historia. Los avivamientos normalmente comienzan en tiempos de una sequía espiritual. Como Dios dice en Isaías 44:3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Y entonces lo que Dios hace en estos momentos es que Él comienza algo nuevo, con un nuevo liderazgo, verdaderos siervos de Él, que no están influenciados por las tradiciones humanas, siervos de Dios que normalmente no son reconocidos por la iglesia oficial, pero ellos se levantan en el poder de Dios y llaman al pueblo de Dios de regreso al Señor. Ya Jesús mismo y sus apóstoles no eran reconocidos por los líderes judíos, pero Dios estaba con ellos, y grandes partes del pueblo volvieron a Dios por la prédica de ellos. También los líderes de los anabaptistas no eran líderes de la iglesia, eran cristianos sencillos, con el deseo de volver al Señor. Y entonces cuando esto sucede, casi siempre, los líderes del movimiento anterior rechazan este movimiento nuevo. Los líderes judíos rechazaron e incluso perseguían a Jesús y a los apóstoles. Los líderes de la Iglesia Católica perseguían a la Reforma. Los líderes de la Reforma perseguían a los anabaptistas. Y así casi siempre sucede una separación entre aquellos que quieren seguir en las tradiciones antiguas y aquellos que siguen el avivamiento y quieren hacer las cosas como dice Dios, no como las tradiciones humanas. El Señor dice que el vino nuevo hay que echarlo en un odre nuevo. Y cuando el avivamiento progresa, puede causar grandes cambios en la sociedad, porque los cristianos avivados vuelven a ser luz del mundo y sal de la tierra, como dijo el Señor. Pero también vemos que cada avivamiento, después de cierto tiempo, empieza a enfriarse, se aparta del Señor, y entonces es tiempo para que surja otra vez un avivamiento. Y así también hoy en día, muchas iglesias que antes tenían vida, hoy están frías, están cerca del morir, y muchas de ellas ni siquiera se dan cuenta. Pero estamos en necesidad de un nuevo avivamiento, volver nuevamente a lo que eran los primeros cristianos. Y en los siguientes estudios hablaremos de cómo volver. Esto fue La Voz del Avivamiento. Esta grabación es cortesía de Hijos del Altísimo. Visita nuestra página web en www.altisimo.net. www.altisimo.net. Allí también puedes escribirnos indicando el lugar de donde eres y en qué radio estás escuchando estos mensajes. Bajo las siguientes condiciones se permite su copia, distribución y transmisión. El contenido debe permanecer inalterado y completo, incluyendo este aviso, y no puede venderse ni alquilarse por ganancia financiera. Que el Señor te bendiga y te utilice para avivar a su iglesia.